Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca había hecho dos episodios seguidos sobre el mismo tema, pero si lo hiciéramos, desde luego sería sobre Shadow People.
Why are we doing two episodes about the same thing?
Verás, este tema es uno de los que más ha causado controversia entre los escuchas, y simplemente quise ahondar un poco más en él.
So, it was your idea? Now I see why nobody listens to the show anymore.
Pensé que te gustaría la idea. Además, te tengo una sorpresa.
Are you finally going to let me buy those weapons from eBay?
No. En primer lugar, tú no necesitas armas, y la última vez dijiste que ya no necesitabas perseguir a los gatos, que ellos venían hacia ti.
I wasn't talking about cats.
Me refería a que el día de hoy tenemos un invitado que nos acompaña directamente desde Colombia para comentar más a fondo el tema que vamos a presentar.
Are you telling me that you had the chance to bring a girl but choose to invite a guy instead?
No veo ningún problema en haberlo invitado.
You are the problem.
¿Sabes qué? No vamos a discutir esto al aire. ¿Por qué no le das la bienvenida a nuestro invitado y listo?
He's here. We are here. Let's get this thing going.
Okay. Parece que alguien no está de buen humor el día de hoy. Para variar. En fin, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, acompañándonos desde la bella Colombia. Kevin, bienvenido a la cuarta dimensión. Y antes de iniciar, ¿por qué no nos cuentas un poquito a qué te dedicas para que los escuchas te conozcan un poco más?
Pues para los que no me conocen, pues me presento. Mi nombre real es Kevin, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, promoción 2007. Aparte de eso, soy criminalista, también egresado en el 2013 de una corporación que se llama ESESCO, y pues he combinado ambas aficiones, la medicina, la parte forense, la parte criminalística, y pues eventualmente la parte de los fenómenos paranormales, que en mis viajes por toda Colombia me he tropezado con muchas historias bien interesantes y tratando de darle una explicación científica, pero también metiéndole la parte de investigación.
Bastante interesante. Una vez más, gracias por acompañarnos desde el hermoso Caribe colombiano.
Es un placer estar aquí con todos ustedes. Pues una invitación aquí que nos hizo el compañero, pues muy contento de poder participar y poder colaborarles en este programa especial sobre el Shadow People. Pues aquí tenemos los conocimientos para compartir entre todos y la idea es poder ahondar más a fondo de este tema, que es un tema muy interesante y pues como dice el compañero, ha causado mucha polémica.
Y vaya que ha causado polémica, ¿eh? Ahorita antes de iniciar grabaciones estábamos por ahí comentando el hecho de que desde el día que avisé que iba a salir el episodio de Shadow People, la interacción fue enorme, no solo en la página de Facebook, sino también mediante los correos, los mensajes directos. Muchas personas interesadas en el tema, pero también me sorprendió bastante el hecho de que hay muchas personas allá afuera que literalmente me sugerían que dejara el tema en paz, que no era un juego o por lo menos no era algo que se debería de tomar a la ligera.
Bueno, pues este tema causa polémica en el sentido de que nos estamos enfrentando a un fenómeno que sí ha sido documentado, sí hay imágenes, sí hay reportes. Hay quienes dicen que el fenómeno incluso es inteligente, ellos se mueven, se desplazan. Pero también hay otras versiones que manifiestan que son energías del bajo astral. Hay quienes dicen que son, pues, forman parte dentro del fenómeno ovni, de los visitantes de, no de otros planetas, sino de otros planos dimensionales. Pero te digo, es un fenómeno que tiene inteligencia, sí se ha demostrado que tiene inteligencia, pero desconocemos en sí de dónde proviene el fenómeno.
Algo que me sorprendió además fue que el fenómeno en sí, aunque en la cultura popular salió hasta después del, creo que fue por ahí del año 2001, en lo que fue Estados Unidos fue mediante el programa de Art Bell de costa a costa. Ahí fue donde se empezó a hablar de este fenómeno y recuerdo ese programa porque una vez que empecé a estudiar el tema, vi que era donde había salido la cultura popular en aquí en Estados Unidos. Y el hecho de que la mayoría de las personas que dicen haber tenido alguna interacción con este tipo de entes, vaya, literalmente todos están viendo lo mismo. Muchas de las descripciones nos hablan de, bueno, vamos a empezar por el tema de la parálisis del sueño. Porque la mayoría de las personas cuando escuchan el Shadow People es lo primero a donde nos vamos. Que es el decir, fue un evento de parálisis del sueño, ahí donde sientes que, no sé, en México le llaman que se te sube el muerto. Que sientes un ente, no sé, estás medio despierto, medio dormido. Y sientes una presencia en tu cuarto y luego sientes como, vaya, literalmente se te sube sobre el cuerpo. La mayoría de las personas es como relacionan, vaya, es su introducción a esto. Y una vez que empiezas a hablar del Shadow People, así como que te das cuenta y dices, o sea, ¿qué onda? Yo he sentido esto, pero no sabía que se trataba de este fenómeno, no sabía que era algo tan grande como esto.
Este fenómeno, pues, no solamente pues, se hizo popular aquí en Occidente, pues, como dices, de esa época, pero se viene documentando desde la Edad Media, sobre todo en la parte de la cultura europea. En Occidente, pues, la parálisis del sueño, hay tratados que vienen desde la Edad Media, que van refiriendo sobre los demonios de alcobas. Pero también hay reportes que nos llegaron de las expediciones al Tíbet, que ellos también hablan sobre estos entes, y ellos los refieren como los tulpas, como proyecciones que se alcanzan a dar mediante una meditación profunda y avanzada. Muchos monjes, ya con años de experiencia, lograron realizar esto. Y pues entonces ya este fenómeno ya no vendría siendo solamente en Occidente desde la Edad Media, sino en la parte del Tíbet, de toda esta cultura, vendría proceder desde hace mucho tiempo atrás.
Y qué bueno que mencionas esa parte de los tulpas, porque muchas personas, creo yo hasta ahora, tú que me estás escuchando, me imagino que no has escuchado acerca de eso todavía. La forma que yo lo entiendo o que lo he escuchado es de que si crees tanto en una cosa o en una entidad, tienes el poder de darle vida a eso.
Y pues como te digo, inicialmente los tulpas fueron manifestaciones que desarrollaron los monjes tibetanos. Son estos monjes que tienen unas habilidades totalmente sorprendentes. Pueden subir y bajar su temperatura corporal a voluntad. Pueden sostenerse en ciertas posiciones durante días sin mover los músculos y sin perder masa muscular. Entonces, pues ellos dicen que ellos pueden concentrar esa energía y por medio de la fuerza mental manifestarla. ¿Ves? Entonces, es curioso que cuando tú analizas los relatos de las personas que han visto los Shadow People, algunas veces se manifiestan en unas situaciones de estrés, ya sea de terror, que esta persona haya tenido algún conflicto con su pareja o con algún familiar y se encuentra en esa situación de que esté en un momento de ira o esté en un momento de miedo, esté en un momento de angustia, que dice que voltea y vio la sombra aquí al lado que le pasó. Entonces, pues, sí hay como que cierta relación entre los dos fenómenos.
Ahora, una cosa también que es bien importante y es eso que señalas, que todo está basado en la energía y en que un común denominador de todo esto es, como mencionas, alguien que peleó con su pareja, alguien que en su hogar hay una energía negativa. Estuve escuchando acerca de lo que es algunas de las culturas de nativos americanos, especialmente los Cherokees. Ellos, estas criaturas, es como si hablaras, no sé, del Skinwalker o algo así. Casi no quieren hablar de ellas. Y lo que ellos señalan es de que estas entidades o lo que sean son como entes parasitarios que se alimentan de energía y más de las malas energías. Y que no es muy extraño que en lugares donde hay mucha, mucha energía mala es donde se empiecen a vaya a manifestar estas entidades?
Sobre todo en sitios donde hay mucho conflicto o donde han ocurrido sucesos muy trágicos. Por ejemplo, en cárceles abandonadas, en orfanatos, donde han ocurrido hechos muy trágicos también tienden a manifestarse. Tengamos en cuenta que el cerebro produce electricidad, bioelectricidad, y en base al principio de conservación de la energía y la materia, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si hay una fuerte concentración de energía, no se va a destruir.
Ese fue un ejemplo que di en el episodio, de Shadow People, el cómo hay lugares que manifiestan más energía que otras. Y un par de ejemplos exactamente de los que di era lo que son los hospitales y lo que son las cárceles, las prisiones. Porque aunque los hospitales tienen energías, vaya, de los dos tipos, porque es cierto, hay mucha muerte, hay mucho sufrimiento, pero también hay muchos nacimientos, muchas alegrías. Y no es extraño escuchar que en los hospitales se den manifestaciones de los dos tipos. ¿Cuántas personas no hemos escuchado las historias de esa enfermera que viene a ayudar a los enfermos y que los cuida bastante bien? Pero también, ¿cuántas personas, y tú especialmente, han tenido experiencias que son bastante extrañas, desagradables y que son muy difíciles de explicar?
En la parte de del personal de la salud, sí hay muchos relatos, hay muchas experiencias, personas que dicen que han visto esto o aquello, y es algo que no sé, o sea, sí se vive en los pasillos de una institución de salud, pero que muy pocas veces sale a colación, incluso porque hay personas con muchos estudios que a pesar de ser bastante, tienen una formación científica muy fuerte, les han ocurrido este tipo de fenómenos. Y pues sí, está el fenómeno de los Shadow People, pues como te digo, es un fenómeno que ha tenido inteligencia, que tú ves que se mueve, que sientes la presencia, y están ahí entre la parte de la parálisis del sueño, que tú te levantas a medianoche y no te puedes mover, pero ves la sombra ahí a un costado de tu cama, en la puerta del cuarto. Y pues, como te digo, son muchos fenómenos, o sea, sí se podría explicar mediante una explicación científica, ya sea que por la parálisis del sueño sea una parasomnia, que es una alteración del estado del sueño. Otra explicación sería que sea bajo ciertas condiciones especiales de iluminación, de clima. La visión periférica manifiesta este fenómeno, lo torna así con el juego de luces de sombra, ya que pues la visión, a pesar de que tenemos una visión periférica en 3D, pues sí hay este fenómeno de una ilusión óptica. Pero ya estas explicaciones no cobijarían todos los avistamientos que se han presentado. Entonces sí se puede explicar el fenómeno en parte, diciendo que puede ser algún fenómeno natural, algún trastorno que tú tengas en la visión, pero para todos los casos no aplicaría.
Y es que también muchas personas que no han tenido ninguna experiencia de este tipo, que ni siquiera han tenido una parálisis del sueño, igual y nos estén escuchando en este momento y dicen, no, este par de tipos están locos, o sea, ¿cómo es posible que cosas como estas puedan existir? Yo te digo, en lo personal, yo he tenido casos de parálisis del sueño y te puedo decir que sé exactamente cuando estoy despierto, pero también sé cuando estoy dormido. Y yo sé que esas experiencias, o por lo menos hay una que fue demasiado, demasiado fuerte, que después te niegas tú mismo a creer que hayas estado dormido. En mi caso se dio como cuando tenía alrededor de unos, no sé, 13 años, 13, 14 años. En mi caso no fue una experiencia visual. Yo no vi la sombra, yo no vi el clásico, no sé, hombre alto, delgado, con sombrero de ala ancha que muchas personas cuentan que vieron. Yo en mi caso simplemente sentí cómo se hundió, vaya, parte de la cama, como si alguien se hubiese subido. Escuché risas, unas risas que nunca más quiero volver a escuchar. El clásico de que sientes esa presencia, esa, no sé, hasta el peso sobre de ti que te ahoga. Y yo sé que la parálisis del sueño es una explicación científica que podría explicar ese caso, pero no en todas las ocasiones puedes aplicar lo mismo. No todas son, vaya, lo mismo, y Suponiendo que lo fueran, ¿por qué todo el mundo ve lo mismo? ¿Por qué la mayoría de las personas siempre cuenta que lo que vio es exactamente lo mismo que la mayoría de la gente mira?
Pues en mi caso yo tuve también una experiencia con Shadow People, pues no fue parálisis del sueño como tal, pero sí fue un fenómeno que estuve viendo durante varios años hasta que me encontré con este fenómeno. Pero yo lo relaciono a un caso de, pues, en el domicilio donde vive mi familia, en la casa de al lado, en 1988, hubo un homicidio accidental, un niñito mató al hermano, y pues esa familia se mudó, nosotros nos mudamos para la casa de al lado, y cuando estábamos ahí viviendo, pues en mi caso yo estaba sentado en el escritorio estudiando y volteaba y siempre veía una sombra pequeña que se me pasaba a la derecha o a la izquierda, pero detrás de mí. Y yo siempre sentía la sombra y la estuve mirando. Y pues hice un dibujo de ellos, pero no conocía el fenómeno. Como te digo, eso fue por allá en los años 90, a mediados de los años 90, que no conocía este fenómeno. Y ya pues cuando empiezo a investigar en internet con los fenómenos paranormales, me sorprendió porque dije, esto es lo que yo he visto. ¿Ya ves? Y así como en mi caso, también hay muchas personas que también han tenido el mismo fenómeno, han visto la sombra detrás de ti, y pues no sé si de pronto tenga que ver alguna relación con este incidente que ocurrió en el 88 con la muerte de este niño.
Otra cosa es eso que estás mencionando, y la mayoría de las veces es exactamente lo que sucede, que tú experimentas algo, que ves algo, eres capaz de identificar exactamente lo que viste, hasta el punto de dibujarlo, pero como no has tenido contacto con el fenómeno en sí, no sabes exactamente lo que era. Tal vez piensas que tú eres el único que está experimentando algo así. Después de la nada, no sé, te encuentras que esto es algo que existe allá afuera, que hay más gente que lo está experimentando. Y entonces dices, o sea, ¿por qué yo estoy viendo? ¿O por qué ahora me doy cuenta que, vaya, la mayoría de las personas está viendo la misma entidad que yo vi? Y eso es en muchas cosas, en muchos de los temas paranormales sucede. Que las personas dicen, eso que estoy viendo ahorita, aunque no existía o no se conocía, no sé, hace 10, 15 años, hace 10, 15 años yo lo vi. O sea, ¿cómo es posible eso?
Pues este fenómeno, como te digo, ha existido en las culturas y de pronto en la experiencia de muchas personas, pero al ser un fenómeno que muy recientemente se dio a conocer, pues ya ahí sí se está relacionando. Otra explicación también, pues, que me encontré cuando estoy investigando sobre el tema, son sobre los seres del bajo astral. Si tú te das cuenta, partiendo de una explicación lógica, científica, todas las energías tienen su frecuencia de vibración. Entonces están las frecuencias de onda corta, de onda larga, y pues ya dándole un poco de matiz metafísico, hay quienes hablan de los seres de alto astral, es decir, que son energías benéficas, son seres positivos, seres de luz, que vibran a unas frecuencias muy altas, mientras que nos encontramos con los seres del bajo astral, que son seres oscuros, negativos, que vibran en unas frecuencias muy inferiores. Y estos seres a veces tienden a manifestarse, así como se manifiestan los seres de luz, se te manifiesta un ángel, se te manifiesta esa carga benéfica que tú la sientes, ellos también se manifiestan los seres oscuros, y pues te lleva a sentir terror, te lleva a sentir pánico, ya ves, porque está dentro de su naturaleza, dentro de esa vibración de energía, pues valga la redundancia, del bajo astral, que son energías negativas.
En el episodio mencionaba una parte acerca de la relación de avistamientos o de sensibilidad hacia estas cosas. La diferencia entre la sensibilidad que tenemos, vaya, los adultos con, por ejemplo, los niños o las mascotas. La mención que hacía es de cuántos de nosotros hemos escuchado de niños que juegan con amigos imaginarios y cuántas de esas veces el papá siempre le dice, ¿sabes qué? Te lo estás imaginando, no es cierto. Y muchos adultos todavía recuerdan que jugaban y que ellos veían esos amigos imaginarios. No estoy diciendo que hayan sido figuras malignas, pero digamos que la pregunta es, ¿perdemos sensibilidad una vez que nos metemos nosotros mismos todas esas ideas de que si no lo veo, no existe? Pero cuando eres un niño y estás, no sé, tu mente es inocente, no tienes conceptos preconcebidos, tienes más oportunidad de ver qué hay más allá, si me explico. O el hecho de las mascotas, cómo es común que la gente diga que las mascotas pueden ver o pueden sentir algo que tú no puedes. El comentario que hacía en esa parte era de, ok, o esos niños y esas mascotas están alucinando, o cuando éramos niños alucinábamos de la misma manera, o estos seres en realidad están todo el tiempo alrededor de nosotros, pero por el hecho de vibrar en una frecuencia diferente o ser parte de una dimensión paralela, no los podemos ver. Son muy pocos los estudios científicos que se han hecho tratando de explicar el fenómeno. Y un experimento que comenté fue donde un grupo de médicos estaban estimulando la parte izquierda del cerebro de una mujer de 22 años. Eran 10 miliamperios la carga eléctrica que estaban utilizando. Esto para inducirla a ver sombras, a ver seres, a ver cosas que no existían ahí. Y lo que me parecía muy interesante es que esta persona, cuando empiezan a estimularle esa parte del cerebro en específico, empieza a decir que hay una persona ahí con ella, que hay una persona alta, pero ella relata que era un hombre. Y lo mencioné porque muchas personas también podrán decir que tal vez si eres esquizofrénico o si tienes algún problema mental estás alucinando. Hay un montón de personas que sufren de esquizofrenia y no es exactamente lo que relatan que han visto. Ahora, otra cosa que mencionaba es el hecho de que si en realidad estas criaturas, estos entes, estas energías o lo que sean, están en una dimensión paralela a la nuestra, entonces lo que necesitamos es quitarnos todos esos dogmas de la cabeza, todas esas cosas que aprendemos cuando somos adultos y que nos impide ver lo que veíamos desde niños, o simplemente necesitamos un estímulo un poco más fuerte para darnos cuenta de lo que está a nuestros alrededores. ¿Crees que tenga alguna relación el hecho de que por medio de algún estimulante puedas ver eso, o que en realidad siempre estén alrededor de nosotros, pero simplemente no vibramos en la misma frecuencia y por eso no podemos verlos?
Bueno, te comento algo. Los niños, cuando uno nace, está en la fase esa de los 2 años hasta aproximadamente los 7, 8 años. El cerebro es fascinante en los niños. ¿Por qué? Porque tienen mayor conexión de neuronas. ¿Sabes? Es decir, el cerebro está súper, súper activo. El cerebro, la sinapsis que hacen las neuronas es una cantidad abrumadora y tienen más neuronas activas, que a medida que ya vas creciendo en edad, tu cerebro va madurando y de esas neuronas que ya en esa fase no alcanzaste a utilizar se van apagando de poco a poco. Entonces sí, eso explicaría por qué los niños tienen una sensibilidad mayor a los campos electromagnéticos, ya, suponiendo que estos seres vibren en esos campos electromagnéticos, en esas frecuencias. Lo otro es con respecto a lo que tú dices de las personas con esquizofrenia. Si he tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de pacientes y de ver sus dibujos, sus ilustraciones, y lo que me llama la atención es que muchos de estos pacientes ven, o sea, no los ven como una sombra, no ven la figura negra, sino que los ven en colores. Y hay muchos pacientes con esquizofrenia que tienden a ver los colores más vibrantes, más resaltados. Te doy un ejemplo, el ejemplo de Vincent Van Gogh. Van Gogh tenía un trastorno de esquizofrenia y si tú te das cuenta, miras los cuadros de él y son colores muy brillantes y él, así como lo experimentó, así lo plasmó en sus cuadros.
Y eso que acabas de mencionar ahorita, el hecho de que algunas personas vean estos entes en colores, precisamente por ahí hice una pequeña mención de una historia que también es conocida por las personas que siguen este fenómeno. La historia es de una señora que tiene, vaya, le está dando de comer a su niño y el niño le dice: mami, ¿quién es esa persona morada que está en la esquina mirándonos? La mamá obviamente solamente le dice: sabes que es tu imaginación, ahí no hay nadie. Pero años después, otro niño que no era el mismo del principio, está exactamente en el mismo cuarto con la misma persona y le hace la misma pregunta. O sea, ¿quién es esa persona morada que está en esa esquina? Y es así como que te dices, wow, o sea, ¿qué está pasando ahí? Volvemos a lo que dices, o sea, tanto todas las conexiones, toda la abundancia de neuronas que tienen los niños pequeños, y además qué tanto te influye el hecho de que todavía no estás adoctrinado en lo que debes de creer y en lo que, vaya, entre comillas, no debes de creer, y no hablamos de eso porque no existe.
Sí, la doctrina, el adoctrinamiento que se te va dando, te dicen que eso es malo, esto es bueno, y eso pues va moldeando mucho el cerebro. Ya llega un momento, pues como te dije, a medida que tú vas creciendo con ciertas ideas preconcebidas de que esto es del diablo, esto es de Dios, estas cosas son buenas, estas cosas son malas, pues ya ahí se va perdiendo esa sensibilidad, se van apagando esas neuronas. Entonces ya ahí tú te vas encasillando y pues ya cuando te tropiezas nuevamente con el fenómeno, ya ahí sí le tienes temor, le tienes resentimiento, o hay personas que lo niegan, porque hay personas que me he encontrado con situación de personas que me dicen, no, es que yo desde niño lo veía estas sombras, pero ahora que otra vez las estoy viendo, ya les tengo miedo. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué cuando la veía de niño no les tenías miedo? ¿Ya ves? Entonces, parte del adoctrinamiento que te va dando la cultura.
Eso es cierto, exactamente ese punto que acabas de mencionar, porque sí, igual y cuando tú no sabes, vaya, no te han adoctrinado, no te han enseñado de que tienes que temerle a esa cosa, vaya, simplemente es algo tan normal como ver una silla o como ver una mesa, es simplemente algo que existe. Pero como no me han adoctrinado la mente en que le tengo que temer y en que, vaya, eso no existe, no le tengo miedo. Ya una vez que creces, tanto pierdes esa sensibilidad de ver ese tipo de cosas, como aprendes de que de esto no lo hablamos y si hablas de esto van a pensar que estás loco, entonces todo cambia y llegas a temerle demasiado, porque todas esas personas que me están escuchando, que nos están escuchando en este momento y que han tenido parálisis del sueño o han tenido alguna experiencia de este tipo, todos saben que ese es uno de los más grandes terrores que vas a tener en tu vida.
Pues como dice el dicho, uno lo que no conoce, lo que no entiende, pues por naturaleza le termina generando temor, termina generando pánico. Pero pues es un fenómeno que se ha venido dando y está ahí, y pues hay personas que se consideran afortunadas de tener el don de poder verlas, mientras que hay otros que dicen, no, es que yo quisiera tener la oportunidad de ver este fenómeno.
Hay muchas...
Y poco a poco se ha ido asimilando a la cultura.
Sí, y precisamente son a través de conversaciones como esta que estamos teniendo que muchas personas se dan cuenta de que todo esto que he estado viviendo o lo que vivía cuando era pequeño, pues no soy el único. Que esto existe y que vaya, que sucede más a menudo de lo que creemos.
Y pues te incentiva también a saber más sobre el fenómeno, a conocer las diferentes teorías de que puede ser algo natural, puede ser seres de otra dimensión, puede ser seres espirituales, la parte pues espiritual negativa. Y también pues cuando tú averiguas te das cuenta de que no solamente nos pasa a nosotros, les pasó a las personas en el pasado, les pasa a personas de otras culturas, porque es que también en Asia, por ejemplo en Japón, también se ha documentado, y ellos pues tienen su nombre. Ahorita mismo no tengo la descripción exacta del nombre, pero ellos sí también lo vienen documentando en su cultura, no solamente los japoneses, en la cultura china, en la cultura de Corea también se ha venido documentando, sino que ellos pues lo adaptan más a su folclore, pero si tú analizas en el fondo te das cuenta que es el mismo fenómeno.
Y eso es lo que más me llama la atención, porque una vez que empiezas a escarbar en todo este fenómeno, te das cuenta de que, para empezar, no es algo nuevo, porque desde el principio de los tiempos se puede decir que esto existe. Por ahí estaba leyendo que en la época medieval se le llamaba como los monjes fantasma, y en algunos casos se les llamaba los payasos fantasma, de hecho, también, pero simplemente se les veía como demonios, y era, vaya, tal vez desde entonces venga esa clasificación, y es con lo que nos hemos quedado de que todo esto es maligno. Y no estoy diciendo que no lo sea, pero vaya, si aceptamos que hay maldad, que hay cosas malas allá afuera, me imagino que debe de haber también algunas entidades que sean buenas.
Pues lo que tú referías, que son seres como parasitarios en la cultura indígena, lo refieren como seres parasitarios en la cultura de la Europa de la Edad Media, como seres oscuros, como seres negativos. Y pues, como te dije, este fenómeno siempre está ligado a estos estados alterados de conciencia negativa. Y pues, a medida que se va dando, la mejor forma de ir enfrentando este fenómeno es conociendo más, aprendiendo más sobre el fenómeno, saber de que a pesar de que ellos, esas criaturas se manifiesten, no tienen el poder para afectarte, no tienen poder para causarte daño, a menos que tú se los permitas. Entonces, pues la idea es tomar el fenómeno, pues primero, sí con precaución, y segundo, pues darle... meterte tú el valor, decir, no, yo, este fenómeno no me va a amedrentar, no me va a causar miedo, y ahí sí encararlo, para tú poder defenderte, poder pues tener pensamiento más lógico, más racional, y no ceder ante el temor y el miedo que ellos quisieran infundirte.
Y ahí mencionaste una palabra que quiero recalcar y es miedo, porque en todos lados donde estuve investigando, todos lados mencionan esa palabra. ¿Por qué es tan importante? Porque todo mundo menciona que estos seres es de lo que se alimentan, que es un ser parasitario, que su principal objetivo, vaya, es causar terror y que eso es lo que los mantiene vivos. Volvemos al punto de las energías, de los lugares con energías negativas, de los lugares donde, vaya, entras y puedes sentir las vibras, puedes sentir esas vibraciones pesadas, el ambiente pesado. Y en muchos lugares fue lo que estuve leyendo, lo que estuve escuchando, comentarios de los mismos oyentes de que estas entidades es, vaya, prácticamente de lo que se alimentan. De las personas que me mencionaban que no tocase el tema, lo que me decían básicamente era que esto existe si tú lo hablas, que si tú les das la atención, entonces los vas a hacer que se acerquen. Y era por lo que me decían, ten cuidado, no toques el tema, aléjate de eso porque estas cosas viven de tu atención. Y no te voy a negar, la verdad es que sí, por ahí hice un post dirigido a ¿qué opinan? ¿Quién tiene conocimiento más allá de lo que yo tengo? Yo me meto de lleno en un tema, no sé, una semana, 2 semanas, pero ya después es métete de lleno al tema que sigue. Y no tengo unos conocimientos así tan altos de este tipo de temas y es por eso que me acerqué a ti y decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener una charla de esto, de ver qué opiniones hay allá afuera. ¿Qué conocimientos podemos traer a este tipo de conversaciones, a este tipo de temas? Más que nada, tratar de entenderlo y, como dices, acercarnos y afrontar este tipo de temas primero con precaución, como tú lo dices, y tener un poquito más de conocimiento te da las armas para evitar que vayas a hacer algo que no debas.
Bueno, pues partiendo de la parte del miedo, ¿por qué tú dices, no, que ellos se alimentan del miedo? Y puedes decir, no, es sí, porque sí. No, tiene también su explicación fisiológica. Cuando uno entra en estado de miedo, secreta adrenalina. La adrenalina te mantiene activo. Tu cuerpo se inunda de adrenalina. Tu cerebro, las vibraciones, la sinapsis que está en el cerebro, cambian también y vibran en otra frecuencia. Si partimos de que estos seres son parasitarios, ellos se alimentan de esas energías, esa energía que tú emanas al momento que tienes miedo. ¿Sabes? No solamente la adrenalina, porque yo te puedo decir la explicación científica de por qué cuando te inundas de adrenalina, tus músculos se contraen, tu cerebro está más activo, tus sentidos se agudizan y estás generando una vibración de frecuencia y energía que ellos pueden aprovechar. Entonces, ¿qué sería, pues, lo ideal para combatir eso? Primero, conservar la calma y la serenidad. respirar profundo, despejar la mente, no dejarte invadir del miedo y pues tratar de tener la fortaleza posible para enfrentar a esa sombra que está delante de ti. Entonces ya si tú te calmas, controlas tu frecuencia cardíaca, controlas tu respiración, bajas tus niveles de adrenalina, tus niveles de estrés, ellos no tienen de dónde alimentarse, ya ves, porque ya tú estás en calma, estás en paz. Ellos se alimentan, son del miedo, del terror, de esos estados alterados, ya ves. Entonces es una forma de luchar contra esos seres.
Recuerdo el comentario de una persona que decía, cuando tocamos el punto de que se alimentaban del miedo, dice, el problema con eso es de que si yo llego a ver algo como esto, soy literalmente un buffet para esta cosa. O sea, era una persona bastante, bastante temerosa. Se dice fácil y tiene sentido todo lo que estás diciendo, porque si esto es lo que los mantiene vivos, la atención, el miedo, lógicamente la forma de contrarrestar eso es tratar de evitar el miedo.
Como te digo, son ejercicios de respiración, de mantener la calma, y no solamente te ayuda ante esta situación, sino ante otras situaciones. Ya ves, porque el miedo es algo natural, es parte de la fisiología del ser humano. Y el hombre, desde que era un Australopithecus, un Homo erectus, sentía miedo para poder huir del tigre de dientes de sable, del mastodonte que le perseguían. Pero ya en esta época, que ya pues esas amenazas no están, pero sí están estas otras amenazas que no son de este plano tan físico, tan tangible, pero están ahí pendiente de nosotros, de causarnos pues daño hasta cierto punto. Entonces pues ya ahí sí es más fácil controlar la situación, tener paciencia, tener fortaleza, controlar tu respiración, mantener la calma, ¿ya? Y esto te sirve no solamente para enfrentarte a este tipo de situación con estos seres, te sirve para enfrentarte en la vida diaria. Por ejemplo, está una situación de mucho estrés y eso, pues tú ya sabiendo que tú controlando tu respiración, controlando tus impulsos, controlando ese nerviosismo, pues ya puedes afrontar más fácil esta situación. Y como digo, todo se está relacionando, todo va relacionado. No solamente podemos decir que este fenómeno es independiente, ¿sabes? Porque se relaciona con muchas otras cosas.
Y un comentario que me hicieron fue el hecho de por qué no toqué, no sé si has escuchado, me imagino que sí has escuchado hablar de Slenderman. Vaya, básicamente fue un creepypasta, pero que fue llevado al extremo de que hubo una persona asesinada por ahí. No sé si conozcas el tema. Básicamente, para los que no lo conozcan allá afuera, es una página de internet. Simplemente hizo una especie de concurso para alguien que crease una imagen, un personaje ficticio que diera bastante miedo. Y hay una persona que sale con este personaje que lo llaman el Slenderman, o una figura delgada que es bastante aterradora. Y que muchas personas, cuando escuchan hablar de Shadow People, es lo primero que se les viene a la cabeza. Y el comentario es, ¿por qué hablas de Shadow People y no hablas de esta persona? Digamos que quisimos dar en este par de episodios un enfoque un poquito más a fondo. No tanto tocar el tema del creepypasta, pero tratar de dar una explicación, de hacerle saber a muchas de las personas que están allá afuera que han tenido este tipo de fenómeno, que han experimentado, que han visto este tipo de entes, ver de dónde viene. No enfocarnos simplemente en una historia de internet que salió a la luz porque muchas personas, no sé, les gustaba ese tipo de temas. Y igual hay quien señala que la atención fue lo que hizo que, entre comillas, ese objeto, ente, tuviera vida propia. En lo personal, ese es un tema que dejaría para otro día, suena más un poco a Halloween, y fue la razón por la que no fue incluido ni en ese episodio ni en este, pero quise dar una pequeña explicación de por qué fue que no fue incluido. Digamos que Shadow People es una gran variedad de temas, es un tema muy vasto. No puedes simplemente hablar del Slenderman o del Hatman, el hombre del sombrero ancho, y decir que Shadow People es solo un personaje. Shadow People enfoca muchas, muchas cosas más allá de eso. Como hemos recorrido desde el inicio del episodio, abarca desde lo que es el sleep parálisis, lo que es el problema de que se te sube el muerto, como dicen en México. Y Sí hay explicaciones científicas del fenómeno, pero como decías tú también, no podemos medir todos estos casos vaya con la misma vara, con la misma explicación, porque no todos los podemos explicar de la misma manera.
Sí hay una explicación para ciertas situaciones, para ciertos avistamientos, pero no cobijaría a todos, porque aparte de están los relatos, están pues varias personas que estén en la misma habitación, que lo hayan visto, entonces pues ya cada caso sí tocaría estudiarse de forma individual, pero siempre está ese margen de que en este momento con la ciencia y la tecnología que tenemos, aún hay mucho que desconocemos, mucho que escapa al entendimiento que tenemos hoy en día. Y es como dice Arthur C. Clarke en sus novelas, lo que hoy en día no entendemos como tecnología es magia, simplemente es magia para nosotros. Ya más adelante, cuando tengamos el conocimiento, tengamos el avance tecnológico, tengamos la suficiente saber, ya podremos decir, no, esto es originado por este fenómeno, esto es una puerta dimensional, esto es, ya ves. Entonces es algo que a medida que vayamos estudiando, a medida que vayamos conociendo, vayamos avanzando en la física cuántica, en la tecnología, le iremos dando explicación, pero hasta este momento, como dice Arthur C. Clarke, estamos frente a la magia.
Y vaya que sí, vaya que es una explicación bastante clara, ¿eh? Creo que con esto es más que suficiente por el día de hoy. Vamos ya a envolver este episodio, ponerle un moñito. Creo que ya abarcamos, si no es que la mayoría de lo que es el tema de Shadow People, yo creo que no sé, nos acercamos a un 90%. Si nos faltó por ahí algo, si se nos pasó a hablar de algo en específico, ya sabes, nos lo puedes hacer saber vía correo electrónico, mensaje directo en nuestra página de Facebook. Espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy. Esto, como todos lo saben, se salió de la regla. Digamos que el episodio de la semana pasada fue lo suficientemente extraño, pero también lo suficientemente interesante como para revisitarlo, como para traer nuestro primer invitado al podcast, porque pues es más ameno el tener a dos personas aquí, aunque sea a, no sé, miles de kilómetros de distancia, gracias a la magia de la tecnología, que tal vez si hubiéramos hablado, no sé, hace 200 años de que esto era posible, nos hubieran quemado en una hoguera. Espero que nuestro invitado nos vuelva a visitar en el futuro para revisitar algún otro tema. Ya lo vamos a comprometer desde este momento, ahorita al aire, que todo el mundo lo escuche, ya para que no se pueda echar para atrás.
Bueno, sí, muchas gracias. Y bueno, sí, pues la idea es poder compartir conocimiento y pues poder ir desglosando los diferentes temas, porque hay muchos fenómenos ahí afuera que en parte sí tienen explicación y en parte no. Y pues no solamente es un fenómeno que nos ha ocurrido unos cuantos, es un fenómeno que te ha ocurrido, te puede haber ocurrido a ti, a tu familiar, a tu hermano, a tu papá, a tu abuelo, y pues es muy interesante tener ese conocimiento.
A partir de este momento, les aviso a todos los amantes del crimen real, por ahí a todos nuestros oyentes colombianos y muchas personas de México que me han pedido que ya haga el caso de Garavito. ¿Qué creen? Nuestro invitado del día de hoy, por ahí tuvo el honor de conocer a esta persona y charlar con ella. Por ahí creo que lo vamos a invitar para ese episodio, lo vamos a comprometer desde este momento para en su momento cuando nos toque visitar a esta persona, a Garavito, por ahí vamos a tener que llamar a nuestro invitado para que nos eche la mano con la narración de ese episodio.
Claro, mi amigo, así será. Con mucho gusto, pues, estaré narrándoles ahí la experiencia que tuve con este personaje cuando lo conocí ya estando capturado, estando en la penitenciaría de alta seguridad.
Muy bien. Entonces, no vamos a darles más avances para que se queden picados, para que esperen el episodio. Ya lo escucharon, tenemos a alguien que estuvo frente a esta persona, tenemos relato de primera mano. Así es que ese va a venir en alguna de estas semanas que nos toque visitar por ahí Crimen Real. Así es que manténganse pendientes del podcast. Como dije, de mi parte es todo. Me despido, despedimos a nuestro invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Ok, sí, muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado pues nuestras opiniones y nuestros relatos, Y pues un saludo desde el Caribe colombiano a todos ustedes y que tengan una feliz jornada.
Ok, y también antes de despedirnos, quiero que les digas a las personas, quiero que si tienes redes sociales, algún otro proyecto que tengas por ahí.
Pues me pueden seguir en Facebook y en YouTube como Tokachi Fujikuro y pues también analizando casos de perfiles criminales que se han sucedido y pues también participando en diferentes investigaciones de forma pues privada y anónima. Pues también tengo un proyecto de una emisora online dedicada al juego de Elite Dangerous, donde publico música. Estamos ahí colocando música, colocando tics sobre el juego. En Seno Radio y en iVox nos pueden encontrar como playa de radio para escuchar música, escuchar historias sobre el juego, historias que son de mi creación, son de creación de otras personas que también nos apasiona este hermoso juego.
Muy bien, ya lo escucharon, bastante ocupado, bastante ocupado nuestro invitado. Yo no sé cómo alcanza con el tiempo para cubrir tantos proyectos. Yo con el podcast no puedo, pero en fin, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Visiten sus redes sociales, chequen su contenido, también muy bueno. Nuestros escuchas que les encantan los juegos, a los gamers, es una buena opción también para que lo visiten. Por lo pronto, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, Kevin, por habernos acompañado. Y antes de retirarme, quiero hacerles saber que por causas de tiempo, las historias de los oyentes en cuanto al fenómeno de Shadow People no van a poder salir en el episodio del día de hoy, pero espero tenerlo listo en el transcurso de esta semana. No prometo exactamente qué día es el día que va a estar saliendo, pero si estás suscrito a Misterios Expuestos, por ahí te va a llegar la notificación del nuevo episodio. Definitivamente va a estar listo esta semana, así es que no te lo pierdas. Como siempre, ya lo sabes, mi nombre es Alejandro, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta, manténganse misteriosos.
Until next week, humans.
Hasta la próxima.